COPE Más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía deportiva de la cadena COPE. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero, acompañándote como siempre en los diales del deporte malagueño, en COPE Más Málaga 97.1 de FM, 882 onda media, y como siempre en todo el mundo en cope.es/Málaga. Jornada de lunes 13 de diciembre, iniciamos una semana que va a ser francamente intensa en el deporte malagueño, porque a todo lo acontecido durante este último fin de semana tenemos por delante un partido mañana de Copa del Rey, segunda eliminatoria de la Copa del Rey. El Málaga va a visitar al Rayo de Majadahonda y además tenemos el Unicaja de Málaga, que el miércoles tiene partido de la Basketball Champions League, donde podría finiquitar y podría asegurar su pase al top 16 de esta competición. E insisto, venimos de un fin de semana que ha sido intensísimo, porque hemos tenido a un Málaga Club de Fútbol haciendo un buen partido al fin a domicilio, jugando frente al Eibar y sacando un punto que incluso pudieron ser los tres, de no llegar a ser por la labor arbitral. Y además tenemos a un Unicaja que ayer jugó en la capital de España frente al Real Madrid. Le plantó cara, le aguantó el tipo durante la primera parte, pero un mal tercer cuarto con un excepcional Sergio Llull pues dilapidó las opciones de Unicaja de ganar al partido en la capital de España, y lo que es peor, pone a Unicaja pues muy complicada su presencia en esa fase final de la Copa del Rey. Hemos tenido Maratón de Málaga, bueno, hemos tenido un montón de cosas durante este fin de semana. Maratón de Málaga histórica, porque se ha pulverizado el récord de la prueba en casi 3 minutos, que es una auténtica salvajada lo que ha hecho Maurice Carrir, o sea que una cosa espectacular. Pero hoy tenemos tertulia de fútbol. Nos va a acompañar hoy Pepe Salguero, que fuera jugador del Málaga, del Real Madrid, del Sevilla y del Mérida. Va a estar con nosotros, como siempre, nuestro árbitro internacional, Antonio Martín Navarrete. Mucho de lo que preguntarle en el día de hoy. Y va a estar también, como siempre, con nosotros un gran aficionado, diputado provincial, además, el gran Juan de Villena. Así que mucho que contar. Hoy, además, nos estiramos un poquito. Estamos, como cada lunes, hasta las 4:30 de la tarde. Así que iniciamos la semana con mucha fuerza, con mucha energía. Te doy la bienvenida. Vamos con los titulares de esta jornada de lunes 13 de diciembre, el día de Santa Lucía. Patrona de las costureras se dice, y patrona de los oculistas también, tengo entendido. Así que enhorabuena para todos ellos y felicidades para todas las Lucía. Don Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Felicidades también para ti, que me gustó mucho tu narración del partido de sábado, todo se ha
dicho.
Muy
bien, gracias, Emilio.
Si hubiera narrado el tercer gol del Málaga, hubiera estado un poquito mejor. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Don Enrique Ortiz, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Ahí estás pasando, que al final tenemos un sorteo de la Champions ahora a las 3 de la tarde, porque había un lío muy roto, ¿no?
Sí, señor.
Salía
con las bolas, ¿eh?
Bueno, sí, sí, sí. A las 3:25 vamos a hacer la conexión luego en directo, la desconexión con el 89.
Bueno, pero lo podemos contar en directo en clave Málaga.
Claro, sí. Qué tiempo aquello los que estábamos viviendo, sí, los partidos de la Champions, ¿eh? Qué tiempo aquello tan movido y tan espectaculares. Pero bueno, ahora toca otra realidad, y la realidad es que el Málaga sumó un punto, Javi, el sábado en Ipurúa, y corta esa mala racha de derrotas, sí, que tenía el equipo malagueño, ¿eh?
No era fácil por las numerosas bajas con las que accedía el Málaga al partido. Eso le da valor al punto, después, además de las dos sonrojantes derrotas consecutivas ante el Burgos y ante la Morevieta. Empató a 2 el Málaga, adelantaba al equipo malaguista Secu, y al final del partido Brandon hizo el 2-2, en un partido que dejó una nueva polémica arbitral por los dos más que dudosos penaltis señalados en contra. Uno lo anotó Stoikov, el otro lo tiró fuera Edu Espósito. José Alberto López habló de los penaltis y de lo que para él cree que debe de ser la norma.
Son situaciones interpretables. La de David de la primera parte, creo que no hay ninguna imagen que se pueda apreciar de manera clara el penalti. No lo sé, no te puedo decir nada. Y la segunda sí que la he visto y creo que el fallo de Edu ha hecho justicia, porque para mí no me ha parecido mano, pero pitar es muy complicado, y esas decisiones, y sobre todo el tema de las manos, es una locura como está el reglamento, y es donde creo que se tiene que, no puede ser interpretable, no puede ser todo a la interpretación del colegiado. Tiene que haber una regla que sea firme, y si es mano es mano, y si no, no lo es. Hoy nos ha perjudicado, en otro momento nos puede beneficiar, pero siempre que sea interpretable siempre va a haber discusión, y creo que las reglas están para que no las haya.
Me resulta lamentable, porque hay una mano similar de Busquets en el Reino de Navarra,
sí,
y no pasó absolutamente nada.
Porque viene de un propio jugador, dicen.
Que es lo que debería de haber pasado el sábado con la de Lombán y con la de Víctor. Y la sexta plaza del Málaga pues sigue ahí a tiro, está a 4 puntos tras esta jornada.
Sí, los blancazules durmieron la noche del sábado en Bilbao, se ejercitaron en la mañana del domingo en Lezama antes de regresar a Málaga. El equipo malaguista, tras el punto peleado en Ipurúa, suma 27 puntos y está a 4 de Las Palmas, que empató también, y a 7 está el Málaga ya del quinto lugar, lugar que ocupa el Valladolid. El técnico del Málaga, José Alberto López, salió contento por cómo compitió el Málaga ante un favorito, ante el Eibar.
Bueno, me voy contento más que por el resultado, que creo que pudimos merecer algo más por el juego, precisamente por eso, por el juego, porque he visto al equipo competir, he visto al equipo a un nivel alto. Quizás ha sido nuestro mejor partido fuera de casa. Y contra un rival tan exigente como el Eibar, con unos jugadores y una plantilla impresionante. Y nosotros creo que hemos estado, sobre todo la segunda parte, a un nivel muy alto, a un nivel que se acerca a lo que quiero ver todos los domingos.
Pues ahí están las palabras de José Alberto López. Y ojo a esto, Javi, con el lema Conjura, el Málaga saca una nueva campaña de abonos.
Sí, mañana estará con nosotros el jefe de ticketing del equipo malaguista, estará Carlos Arias, para explicarnos un poquito en qué consiste.
Yo creo que ahora se llama editor de área de negocios.
Ah, ojo, perfecto, muy bien. Pues eso bueno.
me pusieron la banderilla a mí otra vez.
Eso puedo decirlo. Bueno, el Málaga es que ha sacado a la venta la campaña de abonos para la segunda vuelta en sus taquillas, tanto físicas como online. Eso es muy importante. El lema es Conjura. Bajo la denominación de Genio Malaguista, el conjunto malaguista lanza un paquete de 10 partidos de la segunda vuelta que se debe de disputar en la Rosaleda, y además tienes de regalo el Málaga-Leganés, último de la primera vuelta, que se juega este sábado, para incentivar a los que se decidan rápido y poder comprar ya en esta semana el carnet.
Bueno, pues luego voy a hacer un comentario de esto, me parece una idea genial, pero viendo lo que está pasando en el fútbol alemán, por ejemplo, cuidado con este tipo de cosas, ¿eh? Mañana la segunda eliminatoria copera de la Copa del Rey ante el Rayo Majadahonda de un ex malaguista, Abel Gómez.
Sí, el Málaga ya se pone en modo Copa, el traje Copa, y esta tarde viajará a Madrid para medirse mañana al Rayo Majadahonda en el Cerro del Espino. El partido será a las 7 de la tarde, correspondiente a este partido a la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. José Alberto comparecerá a las 4:30, esta misma tarde, es decir, poquito más de una hora comparecerá el técnico del Málaga, y es muy posible que dé la lista de convocados para, insisto, este segundo encuentro copero ante el Rayo Majadahonda.
Sí, señor, mañana será ese partido en el Cerro del Espino. Y hubo derbi malagueño en la segunda Real Federación Española de Fútbol y se quedó en el Maulí, en el Antequera.
Dices bien, ganó 3-1 el Antequera de Nacho Pérez, que se adjudicaba ayer el triunfo en el primer derbi provincial de esta nueva categoría de la segunda red. 3-1, así ha consolidado, por tanto, su posición en la zona media de la tabla tras sumar, ojo, su sexta victoria consecutiva y adelantar con 22 puntos a un Vélez que se mantiene ahí en mitad de la tabla con 20 puntos. Los goles fueron conseguidos por Sergio García, Juanma y Javi López, así que el equipo de Nacho victorioso en ese derbi.
Sí, señor, y Zamorano ya hizo el 3-1 cuando estaba el partido ya sentenciado. Y el Unicaja de Málaga dio la cara, dominó durante tres cuartos, pero el tercero, pues la verdad es que el Madrid le pasó por encima y cae decorosamente frente al Real Madrid, pero se pone complicado, su cuesta arriba para la Copa, ¿eh?
Eso es cierto, pero también no es menos cierto que el equipo verde en el partido de ayer compitió, lo tuvo incluso en su mano, pero no le bastó para ganar ante todo un Real Madrid. Los de Fotis Kasikaris se llegaron a marchar incluso 6 arriba al descanso, soñaron con que la Machada era posible, pero insistimos, su rival, líder de la Liga Endesa, el Real Madrid, se encargó de devolverle los pies a la tierra. La derrota, por 5 puntos de diferencia al final, 7-9, 7-4, deja la clasificación para la Copa realmente complicada. Kasikaris habla así de un cuarto que fue clave, el tercero.
Pues bueno, yo creo que hemos jugado un partido bastante bien, ¿no?, contra Real Madrid, menos el tercer cuarto, la desconexión, cuando el marcador era 31-39, estábamos 8 arriba, y ahí no éramos nada inteligentes, ¿no? Había una falta que podíamos hacer antes de a Tavares, luego unas pérdidas y luego la balance defensivo, y por supuesto Yul en ese momento, lo normal de Yul de siempre, y yo creo que ese cuarto nos ha castigado mucho, ¿no?
¿A quién le toca el Málaga la Champions, Javi?
es que me estoy riendo porque van saliendo los equipos con menor poderío y está. Es que estoy pendiente, estoy seguro que va a caer París Saint-Germain, Real Madrid. Vale. Fíjate tú, el gozo en un pozo para todos los madridistas. Bueno, que se la veía muy contento con el Benfica, que acaba de salir, Emilio, así que veremos.
Bueno,
me da la risa.
Va a haber lío a buen seguro. Bueno, lo que sí tenemos claro es que el billete de la Copa del Rey para el Unicaja se pone muy complicado, Javi. Quedan 4 jornadas para el corte de la Copa del Rey y tiene Unicaja que ganarlo prácticamente.
Sí.
prácticamente todo, ¿eh?
Lo explico muy rápido. Manresa, Ucán y el Juventud, que tiene un partido menos, ya tienen 8 victorias en la clasificación. Baskonia, Gran Canaria y Valencia tienen 7. También los valencianos tienen un partido menos, mientras que Unicaja y Berogán tienen 6. Están a 2 victorias, por tanto, aunque los gallegos tienen 2 partidos aplazados. El caso es que el Unicaja está abocado a tener que ganar los 4 partidos. La primera final será ya este sábado ante el Juventud en el Carpena.
Tenemos un sábado también ajetreado, ¿eh? 4 de la tarde, Málaga, Leganés, 9 menos cuarto, Unicaja, Juventud. Y ayer regresó a lo grande la maratón de Málaga, récord de participación y plusmarca de la prueba que dinamitó el ganador de esta edición.
El keniano Mark Korir, que se impuso ayer en la 11ª Zurich Marathon de Málaga con una nueva marca en la prueba que este año pues cierra el calendario de la Real Federación Española de Atletismo. Con un tiempo de 2 horas, 7 minutos y 39 segundos, el ganador culminaba una carrera que por culpa de la pandemia no se había podido celebrar el pasado año y en el que hubo récord de inscripción. 8.500 atletas en total, incluidas las del medio maratón, lo que supone 1.500 participantes más que la pasada edición.
Sí, señor, pues fue un espectáculo. Y por cierto, también este fin de semana, buena victoria en el Visokoru Mantequera. Hacía falta, ganó 0-4 al Leganés. Precisamente el Leganés era el rival del Málaga el sábado en segunda división. Pues bueno, si le metemos 3, también está bien, ¿no? No estaría mal la cosa. 3 y 11 de la tarde, esto pasa en el deporte malagueño los lunes. Ya sabes, te contamos todo hasta las 4 y media de la tarde.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Porque tenemos mucho que celebrar juntos, en Araboca Casa de Vinos y Comidas hemos preparado diferentes opciones para grupos de familiares y amigos. Haz tu reserva en arabocarestaurante.com.
Si el invierno no es ya tu estación del año favorita, pronto lo será. Ven a Proinco y descúbrelo. Suelos radiantes, calentadores, radiadores, estufas de biomasa. Proinco, el calor de tu hogar. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
¿Buscando un buen sitio para comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña se actualiza con nueva carta de platos y con los menús de Navidad. Gran variedad en carnes al horno de leña, pescados, postres caseros y no olvides los viernes el cuscús marroquí por encargo. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña en Alameda de Colón 22. Reservas al 665 47 48 45. Málaga.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Combinamos lo último en tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad sea nuestro compromiso. Infórmate en amseguridad.com.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
Segurisur, empresa malagueña líder en seguridad y vigilancia. Más de 30 años innovando en sistemas de seguridad, siempre a la vanguardia tecnológica. Entre en segurisur.com e infórmese.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
13 sobre las 3 en punto de la tarde. Vamos contigo, lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg, los lunes como siempre, Javi, con encuesta.
Sí, la encuesta es quién fue el mejor del partido del Málaga frente al Eibar. Nosotros tenemos 4 nombres y hay uno que destaca por encima del resto, además con una puntuación, con un porcentaje bastante elevado. De 150 votos, Dani Lorenzo, Víctor Gómez, Brandon o Sekou. Así que con un 83% lo gana Dani Lorenzo, que aquí en la transmisión de COPE dijimos que era un sacrilegio haberlo quitado del campo. Fue quitarlo y empatar el Málaga. Bueno, son las cosas del fútbol también, porque Ichan aportó mucho en ese balón de banda que dio a Brandon.
Para mí el debate no era que entrara Ichan, para mí era que quitara a Dani Lorenzo, claro, la verdad.
Exacto, ese es el debate, no criticamos que entrara Ichan, al contrario. Dani Lorenzo, bueno, pues todo el mundo dice que sí, que Dani Lorenzo, que hizo un partidazo. 83% para Dani Lorenzo, 11% para Víctor Gómez, un 4% para Sekou y un 2% para Brandon Thomas, el autor del segundo gol del empate. Y
me
además
gustó también
Pichichi.
Jairo, ¿eh?
Muy bien, Jairo, dice Stilgar, Dani Lorenzo y Jairo, por ese orden, dice, sin duda alguna, Dani Lorenzo le dio criterio al balón, siempre mostrando una línea de pase, pidiendo el balón, para mí se equivocó José Alberto López al sustituirlo, y ese desparpajo, y lo que nos gusta a los jugadores, así es lo que dice Cayetano, que nos manda un saludo desde Leganés, y luego escuchará el podcast. Bueno, pues aquí está el saludo enviado para el amigo que reside en el lugar donde va a jugar el Málaga, la próxima, bueno, el rival de donde procede el próximo rival del Málaga. Pues la gente vota, y ha votado a Dani Dani Lorenzo. Ahí está, ¿no? El Paris Saint-Germain, ¿no?
Ahí está, Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, ya
Paris Saint-Germain, Real Madrid.
Sí, le ha tocado el Villarreal, finalmente la Juventus. Terrible, y el Manchester United al Atlético de Madrid. Son los tres rivales españoles, que ha habido un lío esta mañana con el sorteo de la Champions y que se está realizando ahora a las 3 de la tarde. Y para ti, ¿quién fue el mejor? Puedes seguir votando en ese partido que jugó el Málaga frente al Eibar. Te damos 4 opciones, tú puedes añadir la que quieras. Secu, Dani Lorenzo, Víctor o Brandon. Como siempre, interactúa con nosotros a través de las redes sociales.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y si lo deseas también, te podemos no solo leer, sino escuchar.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, Cadena COPE, enhorabuena por el programa.
Gracias.
Nada, en un minuto solamente comentar el partido del sábado. Bueno, yo creo que es urgente, urgente, urgente que los árbitros se reúnan y, digamos, lleguen a un acuerdo sobre el tema de las manos en el área. Es que eso no puede ser, que unos piten sí y otros piten no. Se estaba hablando de lo de Piqué, que no pitó el árbitro, que le dio en la mano, y los del Málaga, pues los dos penaltitos, y venga, para los 11 metros. El portero, pues uno le fue fuera y el otro vio cómo no abría ni la mano, vio cómo paseaba el balón y no le llegó a abrir la mano, a alargar la mano. Eso no puede ser. Yo de verdad, lo de este portero no lo sé. Y positivo, sí, lo de Lorenzo, Dani de Lorenzo, que permítame la expresión, el, digamos, de los pocos que tienen luces en el centro del campo para levantar la cabeza y, digamos, ver al compañero avanzar o no. O sea, hay que fijarlo ahí y no moverlo de ahí y no quitarlo el entrenador que bueno. Ya está bien. Por lo demás, pues, resultado injusto, pero así es la cosa. Saludos.
Muchas gracias por el comentario. Ya sabes, servicio de audio de WhatsApp abierto, 650-564-504. Y vamos con Credialpes, ¿no?
Ahí. Vamos con Credialpes porque ya sabes que si necesitas hacer alguna reforma en tu casa, en tu local, en tu negocio, no sé, donde tú veas necesario pues darle una manita nueva a algo, pues mira, y necesitas evidentemente una aportación económica, pues acude a los amigos de Credialpes porque ellos tienen el crédito reforma más competitivo del mercado. Las condiciones desde el 4,95% TIN, desde el 5,06 AE y por supuesto con unas cantidades que oscilan entre los 4.000 y los 60.000 euros todo, hasta un máximo de 120 meses. Y además, oye, sin ni un solo euro, sin ni un solo gasto de comisión de apertura. Solicita una cita con los amigos de Credialpes, te van a hacer un estudio gratuito en menos de 15 días. ¿Para qué? Pues para buscarte solución a cualquier tipo de problema que en definitiva te surja o tengas. Puedes informarte en su teléfono gratuito en el 900-234-235. Te lo repito, 900-234-235. En internet también tienes, por supuesto, toda la información. Es muy facilita, es credialpes.es. O puedes acudir físicamente a sus oficinas. Están en calle Héroe de Sostoa, número 23. Son agente de Cofidis, muy importante, son agente de Cofidis. Y con Credialpes se acabaron los agobios y no llegar a fin de mes.
3:18, con Credialpes entramos en la última hora del Málaga Club de Fútbol. Mucho que contar, un punto sumado en Ipurúa, esta tarde entrenamiento, mañana viaje hacia la capital de España. Mucha información del Málaga. Empató a 2 el Málaga Club de Fútbol de Ipurúa. Ahora iremos con Antonio Martín Navarrete, nuestro árbitro internacional. Pero un partido, Javi, que con el 0-1 tenía el Málaga controlado, que el Eibar no se asomaba ni a tres cuartos del campo del Málaga. Esa mano de Lombán, que solo vi el árbitro como punible, cambió absolutamente todo el escenario. Y cuando parecía que el drama y la catástrofe de nuevo venía para la Costa del Sol, pues el Málaga se supo rearmar. sacó un puntito de Ipurúa que pudieron ser, por lo visto, durante el partido incluso los tres, ¿eh?
Yo creo que hizo el Málaga la mejor segunda parte de la temporada fuera de casa, y eso que fuera de casa tampoco habría que brillar mucho porque ha hecho partidos muy horrendos. Y sin embargo, fíjate lo que son las cosas. El equipo no ha perdido en Valladolid, no ha perdido en Huesca, no ha perdido frente al Eibar, perdió de aquella manera frente al Almería al comienzo de temporada. Y ha sacado partidos adelante en la Rosaleda, ante el Girona, ante Las Palmas, ante el Tenerife. Quiero decir con esto que le ha ganado, que ha sabido competirle y no perder ante los rivales de arriba. Salvo con el líder, no ha perdido con nadie de los que está arriba, quitando ese sonrojante 4-0 con la Ponferradina, que es el segundo. Así que con el primero, con el segundo, con el resto, el Málaga ha competido y ha dado la cara. Sabia nueva con la de Dani Lorenzo. Para mí fue el gran hallazgo partido.
Totalmente.
Desde el inicio, pese al nubarrón con el 2-1 y la remontada del equipo Ibarrés, siempre estuvo en su sitio, siempre tuvo criterio, siempre la pidió, robó, la dio. La verdad que ahí está, en la encuesta de COPE ha sido el elegido como el mejor por encima del resto años luz, y por eso nos llamó la atención el cambio. Yo creo que el cambio más que nada habrá sido por lo físico, ¿no, Emilio? Porque el chaval, bueno, pues no es lo mismo partidos de tercera y demás que ahora enfrentarse a jugadores de un nivel importante y de segunda división, por ahí que se le haya cargado.
Sí, entiendo que haya ido por ahí el cambio. Ahí es que porque
si es un cambio táctico por quitar a Dani Lorenzo, yo creo que ahí habría que mucho que discutir con el entrenador del Málaga, ¿verdad?
Sí, no, totalmente, porque estaba siendo el mejor del Málaga, además lo cambió en el momento que más estaba pidiendo la bola, que más protagonismo estaba teniendo, y entiendo que el cambio no lo hace por un motivo futbolístico, tampoco por un motivo físico. Yo creo que el chaval estaría para jugar cuatro partidos debutando de titular en el Málaga Club de Fútbol, sino es un partido con más tensión, un partido que se te puede cargar más las piernas para un jugador que no está acostumbrado a jugar a ese nivel en segunda división, y para prevenirlo de alguna futura lesión, alguna futura sobrecarga muscular. Me imagino que por ahí irá el cambio, porque lo futbolístico no hay nada que reprocharle, sin lugar a duda, a Dani Lorenzo. Y gol de Sekou, gran noticia, después tampoco hizo un partido para tirar
cohetes. Y tuvo otra de cabeza muy buena, que si le da por mover un poco la cabeza, la desvía al otro palo de Joel y nada pudo hacer.
No, incluso
hacer.
Echándola un poquito
abajo.
Para abajo, ¿no?
Sí, sí.
Sekou, buena noticia, que la que tiene la marca, y tuvo otra clara, como tú bien dices. Jairo, que parece que se enchufa al equipo, y Dani Lorenzo, que ya lo has comentado, y sobre todo la irrupción de Ichan.
De Ichan. Yo creo que el Málaga...
Un año después vuelve a jugar un partido oficial este jugador.
Mañana que es posible que juegue.
Que demostró, bueno, yo creo que habría que ir con él, eso, 20, 30 minutos, y dándole poquito a poco minutos, sensaciones en sus piernas, pero ayer demostró lo que es Ichan. En un cuarto de palmo, con un poquito de fortuna el primer regate, se va de tres, entra en el área, tiene la cabeza fría para levantar la cabeza y ponerla donde hay que ponerla, que es el pase atrás para que Brandon acabe marcando el tanto del empate.
Y José Alberto López salió contento. Yo creo que el punto también es gracias a ese movimiento que hizo de meter a Paulino por la izquierda, poner a en una banda que es la suya, la derecha, a Ichan. Luego poner en punta a Chavarría con Sekou. En fin, yo creo que ahí hizo una serie de movimientos muy buenos el técnico del Málaga, que al final salió después del partido muy satisfecho por el partido que había hecho el equipo y también por la imagen. Dice que así se está más cerca de ganar que de perder, eso es toda la verdad. Y a partir de ahí el Málaga tiene que crecer, y creyó en poder rascar algo. Rascó el empate, pero bien pudo haber sido los tres puntos, porque el Eibar ni siquiera tiró contra la portería de Dani Martín. Escuchamos ese segundo corte de José Alberto López ayer, el sábado, perdón, en la rueda de prensa posterior al partido.
Hemos competido a un nivel alto, lo que queremos ver todos los domingos, como decía en la pregunta anterior. Entonces, bueno, creo que, bueno, evidentemente es una situación que está ahí, pero lo que quiero es regularidad, y lo que quiero es que el equipo compita como lo ha conseguido hoy, en casa y fuera de casa. Y si estamos a ese nivel, pues la victoria llegará.
Pues ahí están las palabras de José Alberto López, las palabras del técnico del Málaga Club de Fútbol. Un Málaga, Javi, que mañana va a partir hacia Majadahonda, lo va a hacer por tres, 9 de la mañana se va en AVE y volverá después del partido en autobús. Está previsto que la llegada sea a Málaga en torno 5 o 6 de la mañana, porque hay que tener en cuenta que el conjunto del Málaga ya jugará el sábado en la Rosaleda ese partido frente al conjunto del Leganés. Por lo tanto, va a ser también una semana importante, intensa para el Málaga, que tiene previsto entrenarse esta misma tarde. Va a comparecer José Alberto López en torno a las 6:30 de la tarde. A las 4:30 tendrá lugar ese entrenamiento del conjunto blanquiazul. Y mañana partido frente al Rayo de Majadahonda.
Partido que se jugará mañana a las 7 de la tarde. Lo da Futter. Y también hay que decir que el rival, el Rayo Majadahonda, viene de perder con el Racing de Santander y que lo entrena un ex malaguista, Abel Gómez, ¿eh?
Sí, señor, sí, señor. Y el Racing Santander juega con el malaguista, Jack Harper, ¿eh? Por cierto, todo se ha dicho. 3:24 de la tarde. Enseguida vamos a conectar con los oyentes que sintonizan la cadena COPE a través del 89.8 de FM. Le vamos a poner al día también a estos oyentes de todo lo que está ocurriendo en el deporte malagueño, con el Málaga, con el Unicaja y todo lo relacionado también con el mundo del polideportivo. Y ya sabes que todavía también tenemos el tiempo de tertulia, la tertulia que va a ir justamente de las 3:30 hasta las 4:00 de la tarde, porque ahí ya nos están esperando, nos están aguardando en nuestra plataforma tanto Pepe Salguero, el que fuera jugador del Málaga, del Real Madrid, del Mérida, del Sevilla, y también Juan de Villena y nuestro árbitro internacional Antonio Martín Navarrete. Va a ser enseguida.
Málaga.
Estar informado.
Deportes.
3:26 de la tarde. En este momento saludamos a los oyentes que se están uniendo y están sintonizando la cadena COPE a través del 89.8 de FM. Si te acabas de incorporar a la sintonía deportiva de la cadena COPE, te recuerdo que mi nombre es Emilio Guerrero. Desde las 3 te estoy acompañando en los diales del deporte malagueño, que es COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media, y en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Te estamos hablando de todo lo que tiene que ver con el deporte malagueño. Estamos analizando el empate a 2 del Málaga Club de Fútbol. Hemos escuchado a José Alberto López valorar ese empate a 2 del conjunto blanquiazul. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Que no lo hemos comentado anteriormente, colocaba al Málaga un décimo a 4 puntos del sexto, que es la Unión Deportiva Las Palmas.
Sí, está a 4, un poquito ya la plaza, la quinta se deja más alta, porque hay que recordar que está a 7, el Valladolid, que es quinto. Se abre una pequeña brecha, pero dices bien, el empate del Málaga en Eibar del pasado sábado sitúa al Málaga con esos 27 puntos, que hace que esté a 4 de la Unión Deportiva Las Palmas, que en caso de empate por gol a vera pasaría el equipo malaguista. Un Málaga que, como dices, volvió al trabajo en Lezama el domingo, es decir, ayer, antes de volar vuelo directo desde Bilbao a Málaga. Y es que no para la cosa, Emilio, porque desde lo del sábado hay que pensar ya en lo de mañana, frente al Rayo Majadahonda, ese partido de Copa del Rey a las 7 de la tarde en el Cerro del Espino. Antes de terminar el año, el último partido será este sábado a las 4, desde las 3:30 en el tiempo de juego Málaga, ante el Leganés.
Y recuerdo que el Málaga jugó en el Cerro del Espino, la vez que estuvo el Rayo Majadahonda en segunda división, ganó el Málaga 0-1 con gol de Adrián González. Fue ese partido un domingo que coincida con la final de la Copa del Rey Baloncesto, aquella final polémica entre el Real Madrid y el Barça del tapón, que no era tapón y todas estas cosas, ¿no? Pues todo eso aconteció aquel día y ganó el Málaga 0-1. Con eso nos vale, ¿no? Pero 0-1 nos vale, eliminatoria, hombre, única nos vale.
Eliminatoria, partido único, así que por tanto ese 0-1 valdría. Por cierto, que hubo polémica arbitral por los dos penaltis. José Alberto López, al término del partido, dijo esto acerca de la norma de las manos interpretativas. Cada árbitro es un mundo y cada árbitro puede ver la mano a su criterio.
Son situaciones interpretables. La de David de la primera parte, creo que no hay ninguna imagen que se pueda apreciar de manera clara el penalti. No lo sé, no te puedo decir nada. Y la segunda sí que la he visto y creo que el fallo de Edu ha hecho justicia, porque para mí no me ha parecido mano, pero pitar es muy complicado. Y esas decisiones, y sobre todo el tema de las manos, es una locura, como está el reglamento, y es donde creo que se tiene que... No puede ser interpretable, no puede ser todo a la interpretación del colegiado. Tiene que haber una regla que sea firme y si es mano es mano, y si no, no lo es. Hoy nos ha perjudicado, en otro momento nos puede beneficiar, pero siempre que sea interpretable siempre va a haber discusión y creo que las reglas están para que no las haya.
El Málaga juega la Copa del Rey en Footers. El martes puedes ver el partido de tu equipo en Footers con el código COPA50. Repetimos, COPA50 sin espacios. Y disfruta un mes de Footers a mitad de precio.
No te lo pierdas, abónate. Footers con dos OEs y dos Ts y arriba.
Por cierto, que te damos un código para que veas la copa con un 50% de descuento si pones Copa Mal. Es decir, Copa Málaga es Copa MAL.
Vale, pero no significa que el Málaga le vaya a ir mal, ¿no?
No, no, ni mucho menos.
Copa Mal de
es
Málaga.
Es el nombre,
¿no?,
del código.
Hay que decirlo. Bueno, van a dar las 3:30 de la tarde en este momento, ya si lo deseas, seguir con todo el deporte malagueño. Hasta las 4:30, tu dial es el 97.1 de FM. Tres y media de la tarde, vamos a ir a nuestro capítulo de la tertulia, pero antes, como está aquí, Enrique está siempre que lo tira todo, viene, lleva un mes con la cesta y
hombre,
con la cesta,
claro,
y la cesta y la
venga,
cesta,
a ver qué cesta,
porque se va con los amigos de Iñaki a la despensa de Iñaki y viene aquí todo el día con la cesta de Navidad dándonos una envidia tremenda.
Hombre. Y es que
y lo peor es que no repartes nada, Nacho. Ya está bien,
guardado, espérate a los regalos. Black Friday, porque es un regalo perfecto, ¿eh? Ya sabes que el Black Friday fue todo un éxito, pero que ahora lo que manda son las cestas de Navidad, ¿no? Unas cestas de Navidad muy variaditas y que están, oye, a partir de 15 euros. Además, por la compra de esta cesta navideña vas a tener un 5% de descuento en Asador Iñaki. Ya sabes que es maravilloso el menú de Asador Iñaki y que, bueno, y qué mejor que pues pasar esta Navidades junto a los amigos de Asador Iñaki. En la despensa de Iñaki, insisto, esas cestas con vinos, con quesos, con todo, en definitiva, lo que hace falta para celebrarlo de la mejor manera. Te insisto, a partir de 15 euros, después vas a tener descuento en el menú de Navidad de Asador Iñaki, así que lo tienes todo completito. Estas Navidades pásalas junto a los amigos de Asador Iñaki.
Incluso en a domicilio te lo pueden llevar, ¿eh? La cesta ahí tiene la página web, asadoriñaki.com, y ahí lo tienen absolutamente todo para ti. 3:31... Nos vamos de tertulia.
Vamos de tertulia, venga. ¿Hacemos un mínimo alto en el camino antes? ¿Qué te parece?
Sí, sí, vaya, sí. Como tú tienes atracado ya con la cesta, pues venga, vamos a digerirlo todo. Venga,
anda, venga.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado. En Restaurante Los Reyes ya estamos preparados para vuestras comidas de Navidad, con amigos y familia, con una nueva cara, pero con el sabor y la tradición de siempre. Ahora, especialistas en arroces. ¡Felices fiestas!
Quizás seas de los que busquen matrículas capicúas porque te dan suerte, o las que lleven tus iniciales o la fecha de tu cumpleaños. ¿Pero alguna vez has visto una matrícula 0000? Ahora sí, la de tu SEAT Ibiza, Arona o León. Porque ahora pagarás 0 euros en el impuesto de matriculación al estrenar tu nuevo SEAT.
Infórmate en Cormosa, Avenida Carlos Haya 93 o en nuestra web cormosa.seat.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
32 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Venga, vamos con el tiempo de tertulia de fútbol. Y además tenemos por ahí un audio de WhatsApp de los oyentes que también se asuman a la programación deportiva de la cadena COPE al 650-564-504. Vamos con la tertulia.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Venga, vamos con el tertulión de fútbol. Me pongo de pie, saludo al gran Pepe Salguero. Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
También está por aquí el gran Juan de Villena. Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Emilio, a todos.
Encantado de saludarte. También está por aquí nuestro árbitro internacional, don Antonio Martín Navarrete. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Nos falta hoy también el gran Sergio Cortés, jefe de deportes del Diario Sur, que ya tenemos la cena, los compromisos navideños y demás, y tiene su almuerzo y su comida de confraternización con los compañeros del periódico. Así que dispensamos y disculpen también hoy al gran compañero, al gran Sergio Cortés. Y también tenemos a los oyentes, Enrique, que se suman también a nuestro tiempo de tertulia. ¿Qué nos dicen?
Vamos a ver, pues vamos a escucharlo.
Lo del penalti de Lombán, yo no sé cómo el árbitro lo vio, porque solo lo vio él. Con 20.000 repeticiones, nadie tiene pantalones de verlo otra vez. Y el otro penalti es para matarlo. Es que la verdad es que yo no entiendo cómo nos están masacrando con el VAR un día así y otro también.
En la opinión de muchos malaguistas, ¿eh?
Sí, sí, no le falta razón. 650-564-504. Empiezo con Antonio Martín Navarrete. En el minuto 22 es la explicación que da el colegiado de la contienda. David Lombán fue amonestado por el siguiente motivo: jugar el balón con la mano dentro del área, cortando un ataque prometedor. Don Antonio, siempre has hablado de manos naturales y todas estas cosas. Se están cargando, se están cepillando el fútbol, te lo digo de verdad. Vamos a un partido y no sabemos a qué atenernos, qué van a pitar, en qué momento lo van a pitar o de qué manera van a pitar este tipo de acciones, que yo sinceramente sigo sin verla clara.
Sí, yo creo que ni tú ni nadie, tan solo el propio árbitro, que yo creo que es que lo tienen absolutamente confundidos a todos, ¿no?, con el tema de las manos. Yo creo que es que hay que cambiar eso, que yo espero y confío que Medina Cantalejo le dé otro giro a este tema, porque es que se van a cargar el fútbol, se cargan la filosofía del fútbol. Tú, los jugadores no pueden jugar con las manos amputadas, no son robots. O sea, es que realmente lo que se vio el otro día es enormemente lamentable.
Antonio, ¿te hubieras pitado cualquiera de los dos penaltis?
No, yo ninguno de los dos. Hombre, evidentemente, por lo que veo en el salón de mi casa, tranquilo y sereno. Posiblemente el árbitro lo vio clara, y como no tienen los conceptos definidos, es una jugada prometedora, pero si el hombre se estaba cayendo, o sea, Lombán en este caso estaba leyendo. Suponiendo que le den la mano, que todavía no he visto yo imagen que puedan demostrar que le dan la mano, pero el hombre se cae, se va cayendo y le dan la mano. No es que el balón, no es que él interrumpa la trayectoria del esférico ni impida que el balón vaya para otro lado o que provoque que el balón vaya para otro lado, absolutamente nada de nada. Y lo del segundo penalti, por fortuna no entra y ahí se aminora la pena, pero realmente es lamentable. Yo creo que es un desmadre lo que hay al respecto de esta acción, y mira que el árbitro reúne buenas condiciones, pero los criterios en este tipo de acciones es absolutamente injustificable.
Antonio, tengo una pregunta. La mano de Busquets en Pamplona, ¿tú la hubieras pitado? ¿Era mano verdaderamente? Es que volvemos a lo de siempre. Es que para mí es mano. Da la pelota en la mano. Pero es interpretable. Y el árbitro, vamos, interpreta, si que tú, no. Claro, es que es...
Si es que Javi, siempre ha habido... en el arbitraje un interés por parte de todos de buscar un criterio. Los criterios son muy difíciles de unificar, la prensa lo pida, unificar criterio. El tema, y se llegó a la conclusión de que aquella mano que se interpusiera de manera intencionada en la trayectoria del esférico es donde se debe de aplicar la voluntariedad. Pero una mano que la tienes porque en la acción del juego tú te mueves, el jugador se mueve, el jugador salta, el jugador... No se puede quitar la mano en ese momento. Por lo tanto, el único criterio que lo define perfectamente es aquella mano que intencionadamente va a interponerse en la trayectoria del balón. Esa es la voluntariedad manifiesta y clara. Otras cosas son confusiones, historias que están complicando la jugada en sí misma. Pero es así. Claro que hay manos que se dejan de pitar, que son voluntariadísimas, y otras que no se pitan. Por lo tanto, es que estamos en un lío que deben desmarañar los propios responsables del comité técnico.
Pepe, tú has estado en esas acciones multitud de veces, como defensa, como último hombre. Claro, es que condiciona absolutamente todo lo que vaya a hacer un futbolista. Es que no sabe a qué atenerse cuando pasan este tipo de circunstancias, y el simple hecho de que te roce el balón ya puede ser objeto de un penalti, de meter a tu equipo en un lío sin quererlo, ¿eh?
Claro, porque además hay tanto criterio interpretativo, como decía antes Antonio, que prácticamente es imposible. De hecho, yo comenté anecdóticamente hace un montón de tiempo, y lo vuelvo a decir, que es una auténtica tontería, pero da la sensación de que hay que poner bolsillos en los pantalones de los jugadores para que cuando vayan a evitar un centro se meta la mano en el bolsillo, así no hay penalti. Es que, menuda tontería, ¿cómo puedes tirarte al suelo sin ir equilibrado con la ayuda de los brazos? Es absolutamente imposible. Además, las reglas yo creo que están para ayudar, no para crear conflicto. Si además de las reglas, manifiestamente hay varios criterios interpretativos y no son uniformes, pues se crea el problema que se crea. Creo En este caso, las dos ocasiones, yo la primera de Lombán, sinceramente, no hay una imagen en la que se pueda juzgar en televisión. Pero la segunda, la de Víctor Gómez, cuando va al suelo, el chico o el balón le viene a él en una distancia tan cercana que es imposible que pueda poner la mano tan rápida para intentar evitar intencionadamente, como antes decía Antonio, el centro.
Juan de, ¿te indignaste mucho con esos dos penaltis o qué?
Sí, bueno, yo antes de empezar me gustaría tener también palabras de reconocimiento a Sergio Cortés, que lo echamos de menos, y un profesional como la Copa de un Pino como es necesario en esta tertulia. Hoy le echo de menos, por cierto. Dicho lo cual, sin desmerecer los presentes, a los presentes. Yo, claro que me indigné, y sobre todo, por desgracia, tiene que haber incidente con equipos superiores. Ha salido el tema del Barcelona, que lo ha dicho Javi. En cualquier caso, esta vez parece ser, yo lo digo particularmente como lo vi, es como que el Málaga estuvo por encima de la incidencia, ¿no? El equipo dio otra visión, otra versión de sí mismo, y por fortuna esta vez pudimos hablar, sobre todo que pescamos un punto, ¿no?, en contra de los tres que nos quitaron. Pero es verdad que el Málaga no es nuevo, lleva varias temporadas peleando contra el estamento arbitral. Y para que no se me enfade don Antonio, varios árbitros. Y lo del VAR, yo creo que lo que tú decías, está descafeinando por completo lo que es la esencia del fútbol, porque al final tener ahí, mira, el Elche, es masacrante lo del Elche, ¿no?, que lo del Barça o el Málaga. Pero bueno, al final el problema es que siempre pagan los mismos, la sensación que tengo, ¿no?
Sí, porque luego este tipo de acciones a nivel nacional pues pasan de soslayo. Es así, es terrible, y lamentablemente no hay nunca ningún criterio. Cuando parece que ya hay un criterio medio definido, que todas las manos eran manos, pues dale, pues nos atenemos a eso. Estaremos de acuerdo o no, pero nos atenemos a eso. Ahora que si está en posición natural, ataque prometedor, no prometedor, que si es el último le viene de un rechace, bueno, es complicadísimo saber.
Formado este taco que tenemos formado en el fútbol. Eso es una verdadera pena, y deberían de ser los propios árbitros los que de alguna manera se opusieran a esos criterios tan tan anormales. O sea, es que va, como bien dice Juan de, contra la esencia del fútbol. El futbolista tiene que saltar, y anatómicamente se mueven las manos, no se puede saltar como si fuera un solo elemento.
Como si fuera un cono, Antonio.
Claro, es que es imposible. El jugador se ayuda del movimiento. Es que eso siempre ha sido en fútbol así. O sea, yo no sé por qué alguien se ilumina y dice que no, que todas las manos son manos, y eso no puede ser en fútbol.
Desde luego que sí. Bueno, al margen de todo ello, afortunadamente el segundo penalti lo echó fuera Edu Espósito, que está haciendo un partido espectacular, y el Málaga lo aprovechó para empatar a dos. Yo, sinceramente, me voy con muy buenas sensaciones de ese partido, porque excepto esos 12 minutos en los que el Málaga entró en un quilombo emocional tremendo y le costó en apenas un minuto del pasar del 0-1 al 2-1, para mí, en línea general, el Málaga fue mucho mejor equipo que el Eibar el sábado, Pepe.
De hecho, yo creo que los dos únicos errores individuales que cometieron fueron los que ocasionaron el gol. Y el primero fue penalti, que no hablo de que ese sea un error, sino que el error vino previamente, porque creo recordar que fue Peibernés, un central, que sale muy a la banda y ahí no consigue la disputa, no consigue quedarse con el balón o echarlo fuera o parar la jugada de ataque. Eso fue lo que provocó que después viniese el penalti. De hecho, ya te digo, un central cuando sale fuera de la zona de confort, de seguridad en sí mismo, lo que no puede o lo que tiene que tratar de evitar es que el balón se pare, el juego se pare, como sea, con falta, con fuera de banda, y ahí no consiguió llegar a ese éxito, ¿no? Y sin embargo, el segundo gol me pareció que las vigilancias estaban muy, muy lejanas, las vigilancias también de los centrales, porque cuando el equipo está en ataque, no estás en tensión, pero sí tienes que estar concentrado para evitar que con dos pases, como vimos, el Eibar se plantase a la altura del área. Y eso fue para mí los dos encosadores, porque después, en el segundo tiempo, sobre todo, el equipo quiso, creyó y fue arriba. Incluso antes os he escuchado hablar de que cuando se quitó a Dani Lorenzo, bueno, pues parecía que un poco sorprendente. Es verdad que el chico había jugado muy bien, pero yo creo que también José Alberto arriesgó en el sentido de que hubo un cambio táctico donde dejó a Escassi solo y dejó por delante de él a Paulino, Ichan
y Jairo.
Jairo
y Brandon.
Y Brandon, efectivamente. Entonces, cuatro hombres por delante, con posesión, con llegada, hicieron que se convirtiese el gol y dar una sensación mucho más segura al equipo en un partido, en un campo donde la dificultad es evidente. Eibar es un campo muy, muy complicado siempre.
Es que hemos dicho, al hilo, Pepe, de lo que estás diciendo, aquí muchas veces durante la temporada hemos dicho que al Málaga, el año pasado sobre todo con Sergio Pellicer, cuando mejor lo hemos visto dispuesto en un terreno de juego, cuando el mejor Escassi lo hemos visto, ha sido precisamente jugando con un 4-1-4-1, es decir, teniendo a Escassi barriendo todo y por delante teniendo a jugadores que pueden tener un perfil un poquito más sacrificado, pero sobre todo un perfil más creativo, que era, y es algo de lo que adolece el Málaga, y ahí puede encajar perfectamente Dani Lorenzo, puede encajar Jairo por dentro con Paulino.
Hombre, Emilio,
creo
Emilio,
que con las bajas que hay ahí, puede ser una gran alternativa para el Málaga.
Este sábado vuelve Genaro después de la sanción. Para mí es casi Dani Lorenzo el doble pivote. Por encima de Genaro.
El doble pivote, como está diciendo Pepe, por delante del propio Escassi, acompañado por sí. Paulino, por Jairo, por el que interprete el entrenador.
Pepe, ¿a Dani Lorenzo más de media punta entonces? Si jugamos, bueno, jugamos con Escassi y con Genaro, por ejemplo.
A ver, yo no soy el que lo va a decidir. Es evidente que es el entrenador, porque a mí la sensación que me dio Dani Lorenzo fue un partido muy bueno. Sí. Sabía estar, sabía controlar, dentro de la dificultad que implica jugar en Eibar, que yo he jugado allí y es un campo más estrechito, mucha intensidad que tiene siempre el equipo y es complicado. Pero es verdad que está cualificado para jugar un poquitín más adelante. También es verdad que si habitualmente juega de medio centro, no le pongas más arriba porque le vas a perder.
Bueno, es un jugador, Pepe, es un jugador que su posición natural es más de media punta, más por delante del pivote que junto al pivote.
Pues lo podía haber hecho sin hacer el cambio, pero bueno, al meter un cambio ya generas un poco una mentalidad distinta en el equipo y ese cambio vino bien, a pesar de que me parece que el chico jugó un muy, muy buen partido.
¿Qué os pareció, Juan de Antonio, Dani Lorenzo?
Bueno, es que contra la Morevieta fue de lo poquito que se vio algo bueno también, que no viene de casualidad, ¿eh? Sí, sí. Y luego, de hecho, aquí me gustaría hablar precisamente con Sergio, que es que el que controla muy bien el termómetro de la cantera. Ojo, que hemos tirado de la cantera, ¿sabes? Que es lo que decía Bautista, ahora viene el problema de la versatilidad de los jugadores. Yo lo veo un jugador con ganas y muy hecho, y luego además versátil. Le decía yo el 4-1-4-1, sí, 4-1-4-1. La clave está en el sacrificio, como decía, y jugadores con hambre. Yo creo que el Málaga, a poco que vaya recuperando la enfermería, va a tener un problema el entrenador. Esta vez sí que la va a tener. Porque, ojo, se dio también la alineación de los planetas. Eibar,
pero Juan de bendito lluvia... Juan de bendito problema.
No. Sí, no, por eso, pero es que esta vez parece como resignado que el entrenador ha tenido que poner lo que tiene. Pues no, pues mira, ha dado con la clave. Es más, en la previa lo decía José Alberto, oye, pues un campo complicado, un llamado a volver a primera, además mal tiempo, lo que decía Pepe Salguero, ¿no? Que también las dimensiones del campo, la afición, pero es que, y además tenemos la enfermería repleta en la zona más complicada o más sensible, que en el centro del campo, pues fíjate que donde más lució, ¿no? Y luego volviendo exponentes como Chan, ¿no? Yo creo que lo que el Málaga hizo ayer fue un clic en la mentalidad, la sensación que tengo, ¿eh?
Uh-huh. ¿Antonio?
Sí, hombre, está claro. Yo creo también que el efecto Jairo, encontrarnos con un Jairo que todo el mundo esperaba de él, que jugara de la manera que lo está haciendo, es una buena aportación al equipo. La recuperación de Ichan es otro elemento también interesante, ¿no? para el equipo. Es verdad, ¿qué problema es ese? ¿Qué te puede llamarse problema a que un entrenador tenga exceso de efectivo? Pues no, yo creo que no, que es lo que viene a beneficiar al colectivo. A mí me gustó el equipo, me gustó el segundo periodo fundamentalmente. Tuvo 15 o 20 minutos realmente catastrófico y fue la respuesta a los dos goles que se encontró el Málaga en contra, ¿no? A mí me gustó, como insisto, y creo que ese es el camino, ¿no? Con independencia de lo que tenemos, ¿eh? Cuidadito con no echar las campanas al vuelo, que estamos acostumbrados en estas tertulias a la debacle absoluta y al más exitoso deportivo, al más éxito deportivo, ¿no? En cuanto a cuando vienen resultados de cara, ¿no?
Fíjate,
con lo cual hay que ser cauto,
hay que ser,
¿no?,
siempre muy prudente, Antonio, pero eso. Fíjate que después de la lesión de Luis Muñoz que nos deja todos planchados, sí. Secu que no terminaba de arrancar, lo de Juan de Jozabel, Ramón, sí, Jozabel, oye, pues mira, Ramón. Ver que Secu
a última hora,
ver
que era titular,
ver que Secu, que tampoco está a un gran nivel, pero mira, la primera que tiene la enchufa, pues es motivo de alegría. Ver que Chavarría el otro día entra en el tramo final frente a la Morevieta, el otro día jugó también su un minutito, seguro que va a empezar a sumar ya al inicio del próximo año. Joder, ves después de un año, a mí me dio una alegría tremenda ver a Ichan y viendo que tiene esta electricidad, que la que tiene en cara se va de tres y tiene la cabeza fría el hombre de no querer terminar la de levantar la cabeza y ponérsela al compañero perfecta para que prácticamente la tenga que empujar. Mira, pues son herramientas, la aparición de fulgurante de Nari Lorenzo, mira, son herramientas que se va a encontrar entrenador, que unido, porque seguro que va a fichar el Málaga en el mercado invernal, pues seguro que van a dotar al Málaga pues de otra dimensión, a buen seguro. Oye, por cierto, ¿cómo habéis vivido esto de la sanción FIFA que el Málaga espera tener zanjado durante esta semana? ¿Os ha sorprendido como nos ha sorprendido a todos, no?
Hombre, naturalmente, es que un palo, eso es otro palo que tampoco es necesario buscar culpables. La realidad es que eso estaba ahí, que se le debía de haber dado respuesta y que no se le dio, ¿no? Al menos en alguna línea, porque FIFA, ya sabéis, ya sabemos todos cómo funciona, precisamente y sobre todo, sobremanera, con equipos de segunda línea y de tercera línea, ¿no? Porque no son capaces de meterle mano a los grandes en cuanto a las deudas que tienen, en cuanto al no cumplimiento del fair play deportivo. Pero el Málaga es que como le saque la mano, es que se la corta, ¿no? Y realmente es así, pero que ahí hay una responsabilidad de mucha gente, ¿eh? El hecho de llegar a esta sanción. Se sabía que se debía a eso, se sabía que ahí estaba la demanda, con lo cual hay que dar respuesta a ello, ¿eh? Eso es responsabilidad de los dirigentes, los antiguos y los actuales.
Sí, los antiguos por no finiquitar a este hombre como tenían que finiquitarlo, claro, los actuales claro. Pues no estar sabiendo que esto te puede llegar en el momento que le llegó, que fue, insisto, en agosto, y ya por eso ha pasado esos 45 días y demás.
Y esperemos que sea verdad, que con pagar la deuda...
Sí, Antonio, eso es así. Es
oye,
así.
Y otro detalle, por fin se ha firmado el acuerdo con CVC, que eso era también harina de otro costal, por fin... Todos los equipos saben que van a recibir su cantidad de dinero. La gran mayoría lo van, porque además así lo dice el CVC, el 70% va para la infraestructura. El Málaga con esto se encuentra con una academia que la va a terminar en un año o dos años. Y luego va a haber también mejoras un poquito en el...
Que termine lo antes posible, vaya a ser que...
En el estadio. No sé qué pregunta, si queréis mejorar algo del estadio. Yo le quiero preguntar a Juan de... El estadio es del Ayuntamiento, de Diputación y de la Junta. Pero en este caso parece que el Málaga se ha puesto en contacto con las tres instituciones y dice, oye, mira, tengo este dinero para hacer una pequeña gran reforma en el estadio, la sumo yo y luego imagino, hablo por hablar a Juan de, que pues luego habrá otro tipo de acuerdos entre estas instituciones, ¿no?
Bueno, lo que sí es una realidad que tenía desperfectos todavía, sobre todo de filtraciones, sí. Y el Málaga asume la reparación. Que haya acuerdo, no, yo te puedo hablar por el ente que represento. El mayor sponsor que tiene el Málaga es
la Diputación,
Málaga,
sí.
O sea, la Diputación de Málaga.
Sí, sí.
Con lo que supone la campaña que se está haciendo, no solo para los productores, sino también para acercar a los pueblos, a todos los partidos, a la Rosaleda. Lo del estadio, pues yo creo que da para un serial, porque si tenemos en cuenta cómo se está desarrollando la ciudad y el entorno de Martirico y dónde está quedando la Rosaleda, a lo mejor momento de abrir el debate, y lo digo como aficionado, no como representante público, de que tendríamos que mirar las gestiones que se han hecho en otros lados, por ejemplo, como el Atlético de Madrid, ¿no?
Sí, de dotar la zona de más infraestructura, dices tú, ¿no, Juan de?
No, total la zona de infraestructura no, por, no.
Porque de hacer un campo nuevo en otro lado de la ciudad.
Ah, tú dices
¿no?
de hacer campo nuevo.
Por ejemplo.
Ah, vale.
Por ejemplo. Yo creo que el Málaga, y Antonio sabe de esto más que yo, porque ha sido representante público antes que yo y ha pasado por el uno de los padres del desarrollo de este momento de oro que le vive la ciudad. Yo creo que si Martirico se está desarrollando, cuesta trabajo aparcar, llevar el metro hasta allí va a ser complicado y ya existe en otras zonas, por lo mejor habría que abrir ese debate con un Málaga en venta cuando se sane del todo, ¿no? Yo creo, no lo veo descabellado como aficionado, eso sí, hay que ponerse a trabajar.
Escúchame. Ojo, perdona, hay un detalle que yo lo hablaba el otro día el viernes aquí con Fouto, hay muchos equipos de primera y de segunda que reciben mayor cantidad, porque les corresponde mayor cantidad, y que van a pactar con las respectivas instituciones comprar el estadio.
Eso ya lo intentó el Málaga cuando la cosa estaba bollante. Bueno, de hecho, arregló el campo, lo arregló con el dinero de Altani, sí. Reformó todo el campo, asientos nuevos, mano de pintura y demás, que ya lo hizo el Málaga, lo hizo cuando Altani tenía la idea de invertir en el Málaga de full. Pero al hilo de lo que dice Juan de, no es descabellado. Y te digo una cosa, el Atlético de Madrid lo hizo con el Wanda Metropolitano, que era el antiguo estadio de la Peineta de atletismo. Pues aquí tenemos una infraestructura tremenda, una zona de Málaga tremenda, como es el Martín Carpena. Se podría hacer un estadio de atletismo en otra zona de la ciudad para que todos los atletas de nuestra querida Málaga puedan desarrollar su actividad en un sitio también con unas condiciones espectaculares, y tener el Martín Carpena, tener la futura Rosaleda, una cosa al lado de otra. Incluso,
no bueno, sé. Y Emilio, y porque hoy en día la modernidad lo soporta todo. El Antonio, que es como yo, que le gusta echar el día para ver, Antonio, Pepe, todo, cualquier oyente, el otro día intentamos comer alrededor de la Rosaleda y nadie pudo. Y el sábado que viene pasa lo mismo. El fútbol, la industria del deporte no tiene nada que ver con la hace 30 años y es versátil. ¿Qué supone eso? No un estadio, no pensar en un estadio solo para el fútbol, lo que tú decías, para que sea versátil con otras disciplinas deportivas y eventos.
El Málaga en el informe, Juan, perdona, el Málaga en el informe que le ha presentado a la Liga va eso, de poner locales y de ocio y de restauración en la Rosaleda.
Pero que son problemas de siempre, dónde está enclavada la Rosaleda ahora y cómo se está desarrollando la ciudad. Pero bueno, Antonio decía al principio de Liga el problema del transporte, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Antonio,
no, decía que eso no es nuevo, hombre, los estadios es una barbaridad. Yo recuerdo haber visitado haber arbitrado en estadios europeos donde el estadio en sí mismo, el ejemplo es el estadio del Anderlecht, por ejemplo, el más representativo. Hace ya muchos años, todo el estadio del Anderlecht está aprovechado para como centro lúdico, centro de distribuidores de automóvil, porque es verdad, es que qué barbaridad tener esa superficie tan enorme, o te vas al Bernabéu, en este caso aquí en España, ¿no? Pero que ya en Centro Europa los estadios se aprovechaban, optimizaban todos los recursos de superficies que tenía para precisamente, como comenta Juan, de el hecho de que tú puedas comer. De hecho, había en el campo de Lanzarote había restaurantes de un mayor, menor nivel, de hamburguesería, había de todo, donde el estadio vive, o sea, el aficionado vive en el estadio, el previo, el post del partido. Y realmente eso a lo que se va. Y yo creo que no es ninguna barbaridad pensar. Y yo creo que los nuevos propietarios, que esperemos que lleguen pronto, se plantearán esta cuestión. Claro, naturalmente, yo estoy convencido de que será así.
Pepe, cierra tú.
A mí me parece extraordinario todo esto que se está comentando. Pero yo tengo otra prioridad, la ciudad deportiva. Una entidad que no tenga, que tenga los chicos descarrilados por ahí, por toda la ciudad, entrenando y controlándolos, es absolutamente imposible que tengas un estadio en condiciones para poder disfrutar de él, porque no tienes una cimentación previa acorde a lo que es necesario el deporte. Y a mí me parece que priorizar la ciudad deportiva sobre el estadio, que también me parece que hay que mejorarlo, es fundamental.
Hombre, pero se da por hecho de que la ciudad deportiva...
Sí, sí, completamente.
Es una realidad.
Eso es una...
Además, es obligado, claro.
Es una a ver cuándo es verdad, que yo era jugador y ya me decían que iban a hacer una ciudad deportiva.
Y ahí estamos todavía. Antonio Martín Navarrete, Juan de Villena, Pepe Salguero, mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias.
A nosotros.
Vamos a llegar abrazo fuerte. Vamos a llegar a las 4 de la tarde y quiero que escuchen esto.
Si me das a elegir
entre tú y la riqueza.
Este es el cántico, ¿verdad, Javi?, que poníamos de la grada de animación, que hablamos de los chunguitos y demás. Pues Álvaro, Álvaro Olmedo, el hijo del gran Javier Olmedo, ha compuesto esto. Mira qué bien, cool. Mira qué bien.
Suena muy bien, la verdad.
Si me das a elegir entre tú y la gloria, ¿pa' qué abre la historia? De ti por los siglos, Málaga, me quedo contigo.
Suena muy bien, ¿eh?
Suena muy bien. Pues es Álvaro Olmedo, ¿eh? Nada más y nada menos. Suena francamente bien, así que un fuerte
voz de carnaval,
abrazo.
Sí, tiene que sonar bien.
Suena muy, muy bien. Pues llegamos prácticamente a las 4 en punto de la tarde. El deporte no se detiene aquí. Estamos con todos ustedes hasta las 4 y media en el 97.1 de FM. Será después de los servicios informativos, así que no se me desconecten.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes de nuevo. Ya estamos bien informados de todo lo que ocurre en España y en el mundo. Y ahora seguimos con todo el deporte malagueño hasta las 4:30 de la tarde. Soy Emilio Guerrero y desde las 3 en punto te vengo acompañando, como siempre, en los diales del deporte malagueño en COPE más Málaga, en el 97.1 de FM, 882 de la onda media y cope.es/Málaga. Ya sabéis que los lunes siempre tenemos un poquito más de espacio deportivo desde las 3 y hasta las 4:30. En ese momento estará ya por aquí Pedro González y buenas tardes, Málaga. Ya en esta primera parte hemos analizado de la mano de Pepe Salguero, Antonio Martín Navarrete y Juan de Villena toda la actualidad del Málaga Club de Fútbol, ese empate frente al Eibar y lo que está por venir mañana, esa segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Y ahora nos tenemos que centrar en otros aspectos del mundo del deporte malagueño. Y antes de terminar con el fútbol, vamos a dar un repaso a lo que está ocurriendo, por ejemplo, en la segunda y en la tercera ref.
Si tú me dejas, te invito a que dejemos todo a un lado.
Ahí tenemos a los integrantes malagueños en la tercera categoría en la cuarta categoría del fútbol español, en la segunda Real Federación Española de Fútbol. Además, este fin de semana con derbi incluido, nada más y nada menos que el Vélez Antequera, ¿eh?, que se disputó en el cuadro en el campo del Maulí. Ganó el Antequera por 3-1 en un partido que se le puso ya bien franco al equipo de Nacho Pérez. Los goles de Sergio, de Juanma y de Javi López ajusticiaron al equipo beleño, que luego maquilló el marcador en el minuto 74 por mediación de Zamorano. Así que primer derbi de la temporada, que se queda en casa, se queda en la casa del Antequera. ¿Y qué dice la clasificación? Pues la clasificación dice lo siguiente, pues nos deja a un Antequera que vuelve a ganar después de dos derrotas consecutivas en la séptima posición y retrocede un poquito el Vélez, que está justamente en la décima posición. Está ahora mismo el equipo malagueño con 20 puntos, está 2 por encima de la zona del playoff de descenso. Así que el Antequera y el Vélez que se enfrentaron este fin de semana. Y luego nos vamos a la tercera Real Federación Española de Fútbol y nos encontramos los siguientes resultados. Marbella 3, Interín de Melilla 1, Torre del Mar 0, Huétor Vega 2, se aplazó el Juventud de Torremolinos Torre Perojil, el derbi a Laurino 1, a Laurín de la Torre 1, se salda con empate, Motril 2, El Palo 1 y luego Jaén 2, San Pedro 0. Descansó esta semana el Atlético malagueño, sigue siendo el líder a pesar del partido aplazado, el Juventud de Torremolinos con 30 puntos, el malagueño es quinto, cerrando sus puestos de playoff de ascenso con 24, y sexto el Marbella, que remonta después de esas dos victorias consecutivas y se coloca con 23 puntos a una de ese playoff de ascenso. Retrocede el Torre del Mar, que es séptimo, y el undécimo es el Palo, que encadena dos jornadas sin ganar. San Pedro duodécimo, décimo tercero el Laurín de la Torre, puesto de descenso para el Alaurino, que es ahora mismo penúltimo en la tabla clasificatoria con 12 puntos a 3 de la salvación. Está la salvación todavía a mano para el equipo del Valle del Guadalhorce. Y para cerrar el mundo del fútbol, también te hablo del conjunto del Málaga femenino. Están imparables las de Ayala, ¿eh?, que siguen sin perder y vestieron en un partido vital al cacereño. Ganaron por 2-1 con goles de Bertucci y de Carmen Gómez. Suman 37 puntos, son líderes en la tabla clasificatoria con 10 puntos por encima del Badajoz. Hasta aquí, ahora sí, el mundo del fútbol. A vuelta de pausa, vamos con el baloncesto. Se le complica muy mucho la Copa del Rey al Unicaja.
Camarero, un mocasol mitad.
Yo una nube.
Yo un mocasol sombra.
Al café por su nombre. Cafés Mocasol. Pídelo en tu bar.
Malagueños de verdad.
Estas navidades no metas la pata con la cesta de Navidad, pero si la metes, que sea Gómez del Pozo. Complétala con un queso curado reserva, nuestros embutidos y con el aceite de oliva de categoría superior. Llevamos más de 50 años cuidando los productos malagueños. Triunfa metiendo la pata, la del jamón Gómez del Pozo. Entra en gomezdelpozo.es y haz tu lote a medida. Servicio a domicilio.
¿Qué te pasa, mortal?
¡Oh, Manuel! ¡Que no sé cómo meterle mano a la obra! Oh,
¡déjate de tontería! Y ve a Construcciones Ferral. Ellos trabajan en Tomálaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
¡Claro! Oh, ¿cómo estás tú? Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
Construccionesferral.com
607-597-844. ¡Ferral! ¡Olé!
Café. De miércoles a domingo comienza tu ruta de tapeo en la bodeguilla del Central. Tapa más caña, 2,50. Estamos en Pasaje Chinitas 3 junto a Plaza de la Constitución.
Ven a la Taberna Vasca El Rincón de Chema a disfrutar de los mejores guildas, torreznos, canelón de pato y de su amplia bodega de la mano de Chema Fernández. Sabores auténticos y ambiente selecto. El Rincón de Chema, un trocito del País Vasco en Torremolinos.
¡Aleluya! Este año... Porque tienes toda la gama Iveco Daily con hasta 3 años de mantenimiento incluido totalmente gratis. Y con el chasis rueda sencilla ATAC, tienes una caja abierta totalmente instalada por solo 300 euros más IVA. Y no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses.
Covey, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce y en covey.com.
Desde la despensa de Iñaki, hemos preparado unas cestas navideñas muy variadas. Las encontrarás a partir de 15 euros. Y por la compra de una cesta, tienes un 5% de descuento en el menú de Navidad de Asador Iñaki. Estas Navidades con la despensa de Iñaki.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Ahora sí, abrimos el capítulo baloncestístico. Hablamos de Unicaja. No pudo ser, ¿eh? Y durante un buen tiempo soñábamos con la victoria del equipo malagueño. Cayó frente al Real Madrid 79-74. Hizo una muy buena parte el equipo malagueño, dominando, yéndose al descanso por delante en el marcador con 31-37, desactivando sobre todo a las Torres, al juego interior del Real Madrid. Sí, fue Unicaja superior, muy superior en el capítulo reboteador, y ni Tavares, ni Poirier, ni Anthony Randolph, ni ninguno de los jugadores interiores hacían daño al Unicaja de Málaga, que de la mano, por ejemplo, de Jaime Fernández, de Butel, de un buen Rubén Guerrero, pues dominaba el cuadro del Real Madrid. Se esperaba y se sabía que el Real Madrid en el tercer cuarto iba a subir el nivel de agresividad, seguramente también el nivel de acierto, porque estuvo paupérrimo también en el lanzamiento exterior durante los primeros 20 minutos, y Unicaja pues no tuvo la respuesta adecuada. Me chirrió mucho el quinteto que sacó Casi Caris al inicio de ese tercer cuarto, cuando más dureza y más mentalidad defensiva tenía que tener el equipo malagueño. Pues que salgan juntos Norris, Coli y Brizuela, junto con Francis Alonso en la faceta exterior, pues es algo que me llamó poderosamente la atención. Eso unido al acierto brutal de Sergio Llull, 13 puntos con 2 triples, marca de la casa de Llull, ya no nos sorprende, pero inconmensurable, pues hicieron que el Unicaja de Málaga, después de encadenar un más 8 al inicio del tercer cuarto, pues se viera en un pispás con un menos 13 en el marcador. A partir de ahí se intentó acercar el Unicaja de Málaga, llegó a tener un más 16 el Real Madrid. Podía incluso ser una sangría importante por el tema del average de la Copa del Rey. Al final lo salvó el equipo malagueño, perdiendo decorosamente por 79-74. Pero insisto, es un partido donde se sabía que Unicaja tenía difícil ganar. Ganó los tres cuartos el equipo malagueño, y ese mal tercer cuarto con un parcial de 31-16 pues sepultó y lapidó las condiciones, ¿no?, y las opciones que tenía Unicaja de victoria. A la conclusión del partido hablaba Fotis Kasikaris, el técnico del Unicaja de Málaga, pues hablaba, por ejemplo, de ese tercer cuarto. En línea general, Unicaja hizo un buen partido, pero el tercer cuarto pues dinamitó el encuentro con Sergio Llull como protagonista.
Exactamente, ese es uno de los objetivos del primer partido de la Liga, ¿no? Un síntoma que teníamos el año pasado con casi la misma plantilla y que dejábamos los partidos ir así, al final el equipo ha reaccionado. Porque cada punto vale oro. Si queremos estar en la meta por la Copa, y sabemos perfectamente, la verdad es va a ser, yo creo, muy importante, ¿no? Crucial, digamos, para los equipos que se clasifican. Y además no me gusta, aparte de eso, no me gusta que bajamos los brazos y seguimos el partido y tenemos una imagen así que no, que me molesta mucho, ¿no? De dejar el partido ahí, bajar los brazos y todo. Entonces, el equipo los tres últimos minutos ya ha defendido bien, hemos metido en ataque y hemos acabado como hemos acabado. Pero esas cosas no me gustan nada de la actitud, digo, ¿eh? Entonces, nada, por eso quería despertar un poquito el equipo en ese tiempo muerto. Pues tengo que pedir perdón, no sé si había en la tele, pero bueno, ya me ha ido un poquito.
Ese es Kasikaris, no hablando de la valoración del partido, sino del tiempo muerto. Un tiempo muerto que con 16 abajo Unicaja sucedía y llevaba el cabreo de Kasikaris a sus jugadores. Es Kasikaris dirigiéndose a sus jugadores en el tiempo muerto.
Es bullshit what you're doing. Es una puta vergüenza.
Ahí queda más claro.
Como jugamos contra un patio. Contra un colegio. Tiramos balones para aquí y para allá. Hostia, puta.
Pues ahí están las palabras, ese tiempo muerto de Kasikaris que servía, pues intentaba reactivar lo suyo. La verdad es que sirvió porque Unicaja, de la mano de Francia Alonso, pudo reactivarse y colocarse a 5 puntos, incluso quedando 37 segundos por delante. Aunque las formas, sé que la planta noble de los Guindos no han sentado demasiado bien a los rectores del club malagueño. Escuchamos a Fotis Kasikaris, ahora sí, hablando de esa valoración del partido.
Pues bueno, yo creo que hemos jugado un partido bastante bien, ¿no? Contra Real Madrid. Menos el tercer cuarto, la desconexión, cuando el marcador era 31-39, estábamos 8 arriba, y ahí no éramos nada inteligentes, ¿no? Había una falta que podíamos hacer antes de a Tavares, luego unas pérdidas y luego la balance defensivo, y por supuesto Yul, en ese momento, lo normal de Yul de siempre. Y yo creo que ese cuarto nos ha castigado mucho, ¿no? En líneas generales, el equipo ha estado bien, hemos luchado, hemos defendido bien. No teníamos el acierto que siempre, si puedes tener opciones, digamos, a ganar aquí o estar hasta el último instante, que estábamos, como ha sido el partido, un mejor porcentaje porque somos un equipo que sí que tenemos buenos números de la línea de tres. Y así es la historia.
Es lo que decía Fotis Kasikaris, que así era la historia. Hablaba de ese tercer cuarto clave y que a pesar de todo, pues Kasikaris se va con sensaciones positivas. Eso es lo que dice.
Las sensaciones son positivas y yo creo, no para mí, yo creo que los propios jugadores tienen que verlo, tienen que sentirlo, tienen que entenderlo, que tenemos, que somos, si hacemos las cosas que podemos hacer con el talento que tenemos, creo que tenemos también jugadores inteligentes y además un día que Norris no estaba, no tenía su día. Digamos, un jugador importante para nosotros, es un primer anotador del equipo y sabemos la importancia que tiene Núñez, ¿no?, para nuestro grupo, que creen ellos, no es para mí, no es una cosa para mí o los entrenadores, ¿no?, de ellos que tienen que creer que sí que podemos, competir contra cualquiera, cualquier cancha, pero tenemos que estar serios en cada partido, serios, concentrados y con fe de que puedes ganar cualquiera.
Pues es lo que piensa, lo que opina Fotis Kasikaris. La verdad es que la semana o este fin de semana no ha sido el mejor para el equipo malagueño porque ha ganado Baxi Manresa, ha ganado el UCAM de Murcia, ha ganado el Río Breogán, ha ganado el Baskonia y se coloca Unicaja con 6-7 al equipo malagueño. Ahora mismo le quedan 4 partidos por delante. Y para tener opciones de estar en la Copa del Rey, es que casi que tiene que ganar los 4 partidos. Recuerdo este fin de semana el Juventud de Badalona, posteriormente salida a la cancha del Bilbao Basket y cerrará la primera vuelta, con los partidos ya en el año nuevo, frente al Zaragoza y frente al Valencia Vázquez cuando cerrará esa primera vuelta. Tiene que llegar a las 10 victorias, casi que sí, para estar en esa fase final de la Copa del Rey, algo que se estaba poniendo muy, muy complicado para el equipo malagueño. Un Unicaja que ya esta tarde empezará a preparar el partido de la Basketball Champions League frente al Nizhny Novgorod. Ahí, si Unicaja lo gana, tendrá ya los dos pies en el top 16 de la Basketball Champions League, ese partido frente al conjunto ruso. Y hoy se ha presentado una novedosa iniciativa, una iniciativa que puede llevar al equipo malagueño a ser pionero en una faceta. ¿Se imaginan que puedan interactuar ustedes con los seguidores, o mejor dicho, con los el videomarcador del Palacio de Deportes Martín Carpena, de estar a tiempo real saliendo en el videomarcador del Palacio de Deportes? Pues eso es lo que pretende el Unicaja de Málaga, que ha presentado hoy una novedosa aplicación que se llama Fan Event Unicaja, donde a través de una aplicación en el teléfono móvil que te puedes descargar de manera gratuita, pues puedes mandar tu foto, puedes animar al equipo, además a tiempo real se van a hacer concursos, puedes aparecer tu nombre y llevarte algún que otro premio en el videomarcador del Martín Carpena. Bueno, mejor que yo lo va a explicar el director de operaciones de Fan Event Unicaja, que es mi buen amigo Juanma Pancorbo, con el que hemos hablado esta misma mañana. Él nos explica en qué consiste esta aplicación y cómo puede interactuar el público en tiempo real con el videomarcador del Martín Carpena durante los partidos. Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, cuéntame, ¿qué es esto de Fan Event Unicaja que habéis presentado esta mañana?
Bueno, pues Fan Event es una solución para ver quién es el mejor aficionado en un evento deportivo. Visto así, dice, bueno, pues ¿de qué se trata? Pues es muy sencillo. A través de los móviles, a partir de ahora, los espectadores que vayan a los partidos de Unicaja Baloncesto van a poder utilizar su móvil como una herramienta, como si fuera una bufanda. Su móvil se convierte en la herramienta de animación. Por lo tanto, van a poder saber quién es el que, moviendo más el móvil, anima más al equipo, como si fuera una bufanda. Van a poder hacerse fotos para mandarlas a los videomarcadores y van a participar en juegos y en concursos. Con lo cual estamos dando al aficionado de Unicaja una herramienta nueva, no existe nada parecido en el deporte profesional en España, innovadora incluso en Europa.
O sea, a través de esa aplicación yo puedo interactuar casi a tiempo real con el videomarcador que haya en el partido, ¿no?
En tiempo real, podemos hacer concursos en tiempo real. Le vamos a hacer preguntas a los aficionados, el espectador va a estar moviendo su móvil para saber quiénes van a poder competir entre ellos. Con lo cual, durante todo el partido van viendo en las pantallas cómo evoluciona su participación con la animación del evento.
Entiendo, descarga gratuita para Android y para iPhone, ¿no?
Sí, descarga totalmente gratuita, con un proceso de registro súper sencillo, te haces una foto, pones tu nombre de usuario y tu email y directamente ya aceptas las condiciones y directamente puedes participar.
Además, viendo la creatividad que tenéis todos que habéis participado en la idea, me imagino que las actualizaciones las iréis haciendo prácticamente periódicas, ¿no?
Sí, de hecho, los espectadores van a ir viendo cómo la aplicación está viva y se van a incorporar nuevas funcionalidades. Hay que decir que esta aplicación la hemos hecho tres empresas malagueñas. Yellow Bricks, que somos la empresa que llevamos toda la operativa de los videomarcadores del Unicaja desde hace ya muchísimos años. Cathedral Studios, una empresa malagueña que trabaja en videojuegos y en programación para entornos interactivos en el polo digital. E Inventure, una empresa especializada en aceleradora de startups. Entonces, somos tres empresas malagueñas que estamos poniendo la innovación y la posibilidad de hacer que Málaga nuevamente, como ya sabemos que es, pues sea punto neurálgico de la tecnología.
¿El debut ya el miércoles en la BCL con el Nizhny?
Sí, allí será el debut y de hecho a los espectadores que vayan llegando va a haber algunas azafatas que les van a ir explicando que la gente se descargue la aplicación y que puedan registrarse para que una vez que empiece el espectáculo, pues también ellos puedan ser protagonistas.
Pues enhorabuena por la necesidad de Juanma, descargarse toda la aplicación. Fan Event Unicaja, ¿no?
Fan Event Unicaja Baloncesto.
Estupendo, gracias Juanma.
Muy bien, muchas gracias.
Fan Event Unicaja Baloncesto y puedes interactuar a tiempo real con el videomarcador del Carpena, que salga tu foto, ganar concursos, hacen en la demo y salían preguntas del Unicaja de Málaga. Para cerrar el capítulo del baloncesto, también te tengo que contar que ha habido Liga Femenina, el CAP Estepona, que ganó al Jairis por 70-63 en la Liga Challenge, son sextas las jugadoras de Antonio Perna. Liga Femenina 2, Unicaja 75, Artsil 83, perdieron en la prórroga, y Adareva 67, Asís, Salorín de la Torre 42, y el Liga Le Plata, Carvajosa 67, Marbella 63. Hasta aquí el mundo del baloncesto, también rápido repaso por el polideportivo. En polideportivo te cuento que el Iberoquinoa Antequera terminó la primera vuelta de la Liga Sobal perdiendo de manera cruel 26-27 frente al Sinfín de Santander con un penalti en el último segundo y ese lanzamiento de 7 metros que condenó al equipo antequerano. Que Sole López, Arderius y Merche Castellano se han clasificado con España para los cuartos de final del Mundial al ganar 27-24 a Brasil, y que se ha disputado nada más y nada menos que la Maratón de Málaga, con récord incluido. Ganó Mark Korir, el keniata, con un tiempo de 2 horas 7 minutos y 39 segundos, pulverizando la anterior plusmarca en casi 3 minutos. También pulverizó la plusmarca en categoría femenina Legese, dejando el crono en 2 horas 24 minutos y 50 segundos. Y también te cuento que ha habido fútbol sala. El Atlético Torcal a punto estuvo de dar la sorpresa, perdió 1-2 frente al Burela, remontó en la segunda parte y el tanto definitivo, la puntilla llegó a 32 segundos del final. Y el Visoker Humantequera, goleada, ¿eh?, a domicilio, ganó 0-4 al conjunto del Leganés. Así viene el deporte malagueño en la jornada de hoy, y ya sabes que todo te lo contamos como siempre a partir de mañana a las 3 de la tarde. Ahora te vas a quedar con Pedro González y buenas tardes Málaga, con Javier Bautista, con Enrique Ortiz. Se despide en nombre de todo el equipo de deporte Emilio Guerrero. Que pasen buena tarde, hasta mañana, adiós.
Que tus labios no son caramelo. Ya verás cómo vas a echarme de menos. Yo seré.